Es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos auditores de Radio Agricultura. Empezamos un nuevo resumen de Republicanos Municipios al Poder. Hoy día, sábado 8 de julio. Quiero saludar a mi amiga aquí, Marcela Garrido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrea Barceta. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estuvo la semana?
Muy bien, muy movida. Todavía estoy celebrando.
Ah, imagino.
Sí,
imagino.
El domingo estuve de cumpleaños. Para los que no saben, me pueden saludar al WhatsApp. Ah. Agradecer a nuestros auspiciadores, Remates Marini, Un Mundo de Negocios, y AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Si nos quieres seguir en nuestras redes sociales, ¿en dónde nos encuentran?
En @republicanoCL, @japomar y @AndreaBC91.
Eso es en Twitter. ¿Y en el WhatsApp?
En el WhatsApp, en el +569-7620-8500.
Así pues. También queremos saludar a todos quienes nos escuchan a lo largo de Chile, en Arica la 93.5, Los Vilos 97.5, Valparaíso 92.5 y por supuesto acá en la gran capital, Santiago, la 92.1. Si nos quieren escuchar vía online y se perdieron algún programa de Republicanos, ¿a dónde tienen que ingresar?
Para escucharnos vía online, Andrea, en www.radioagricultura.cl. Andrea, mira, te cuento que un día como hoy, en 1538, el descubridor de Chile, Diego de Almagro, es ahorcado a los 75 años en Cusco por orden de Francisco Pizarro. Al conquistador español se le acusaba de haber entrado a la fuerza en Cusco, entablando negociaciones con incas contra los españoles, además de derramar la sangre de sus compatriotas en los combates de Abancay y Salinas. Almagro recibió la muerte con tranquilidad y valor, dignos de su renombre militar y sus antiguas hazañas.
Ahora sí empezó nuestro resumen republicano. Les quiero recordar que el día lunes nos visitó Nivaldo Mesa, alcalde de Peñaflor, quien nos contó sobre el nuevo plan de inversión para la comuna. Escuchemos.
Alcalde, en el primer bloque, un poco usted nos detalló los avances, ¿no es cierto?, que ha tenido la comuna enmarcado de este plan, dentro de este plan de inversión. No hablamos del paso de la calle Vicuña, de Vicuña Maquena. Exacto. Pero entiendo que no se queda ahí y que hay más buenas noticias para los amigos y vecinos de Peñaflor.
Sí, efectivamente, Jorge. Destacar que para este año hemos logrado nuevamente, y lo digo además porque y lo hemos logrado, lo destaco porque es un proceso bastante complejo, hemos logrado que a través de los fondos de compensación, o FRIL, que se denomina, podamos...
El Fondo Espejo del Transantiago.
El Fondo Espejo del Transantiago, que es parte, cierto, de la compensación que en algún momento, luego también de la lucha que han tenido los propios municipios, los sectores rurales, han logrado que el Estado entregue una cantidad de recursos que es una cantidad similar a aquella que se gasta en la circulación del subsidio del Transantiago. Entonces, con estos recursos nosotros estamos ejecutando varios proyectos. Este año hemos logrado, en un proceso bastante largo, en conversaciones con los consejeros regionales, también con el intendente, hemos logrado que nuevos 1.100 millones de pesos lleguen a cada una de las comunas rurales de la región metropolitana. Esos 1.100 millones de pesos para nosotros son muy significativos e importantes. Y particularmente parte de este proceso, de estos fondos de compensación, de estos fondos de espejo, es que nosotros ya hemos logrado que se nos apruebe una cartera de inversiones bastante importante. Vamos a tener un cambio de refugios peatonales en toda nuestra zona, que debe incorporar alrededor de 27 refugios en toda la zona, que la extensión es bastante larga, estamos aprovechando eso. También estamos pavimentando algunas calles, que volvemos un poco al mismo concepto. Oye, mientras nosotros acá estamos pavimentando acá y estamos construyendo veredas acá en Santiago, probablemente se estén discutiendo otros temas, está bien, pero nuestros problemas hoy día son mucho más básico que lo que ocurre en otra comuna de la región metropolitana. Viene un proceso de inversión bien importante, estamos construyendo veredas en distintos sectores de la comuna. Eso nos va a poder llegar.
¿Eso también es con dinero del Fondo Espejo?
Son todos con el Fondo Espejo. Estamos construyendo refugios peatonales, decía, estamos pavimentando algunas calles.
¿Cuánta plata más o menos estamos hablando de los fondos espejos, que además se reparten de una manera muy salomónica dentro de las comunas de AMUR, en partes iguales, independiente del tamaño de la comuna?
Efectivamente, eso ha sido una decisión de AMUR, una decisión a la que nosotros también hemos concurrido como comuna Peñaflor. No obstante, Peñaflor debe ser una de las comunas rurales más grandes de la región metropolitana. Creo que debemos estar superados hoy día únicamente por Melipilla. Nosotros estamos llegando, Jorge, casi a 100.000 habitantes de la comuna de Peñaflor. Así que es una comuna bastante grande, que ha crecido enormemente, que lo ha hecho también de manera inorgánica, y eso ha generado alguna deficiencia, especialmente en materia de infraestructura, y estas deficiencias están siendo abordadas con estos fondos. Para este año, nuestra cartera de proyectos, que contempla 12 proyectos que ya fueron aprobados por el Consejo Regional, va a significar una inversión de 920 millones de pesos. Créeme que para nosotros es muy, muy importante, porque además el mecanismo de asignación de esos recursos y posterior ejecución es mucho más rápido que lo que implicaría otro tipo de fondos. El mismo Fondo Nacional de Desarrollo Regional o los programas de mejoramiento urbano, otras fuentes de financiamiento, nos cuesta un poquito más. Es más largo el proceso. Y el ciclo de los proyectos...
Y harto menos plata, un PMU de la Subdere, un PMB, estamos hablando de 50 millones.
Estamos hablando como de 60 millones. Exacto. Exactamente, así que aquí tenemos 920 millones, se nos hacen poco, pero los queremos harto y los cuidamos harto también.
Alcalde, finalmente usted hablaba recién de que la comuna de Peñaflor ha tenido un tremendo crecimiento en términos poblacionales. Y que es una de las comunas también más extensa, y que en definitiva el crecimiento ha sido algo desordenado. Esto, ¿existe actualmente un plan regulador para ir en el fondo en resguardo de lo que puede ser la tradición de Peñaflor, para que un poco el carácter, el perfil de la comuna continúe, para ir en la lucha contra los loteos irregulares, que también sabemos son un tema dentro de las comunas rurales?
Sí, bueno, efectivamente el plan regulador, estos instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial, como son el plan de desarrollo comunal, el plan regulador, son instrumentos que hoy día están muy desactualizados. Nosotros hemos tomado la administración de esta comuna, lamentablemente...
Es bueno recordarle a los vecinos que este es su primer periodo.
Efectivamente, llegamos el día 6 de diciembre, entonces en estos 6 meses y un poco más hemos retomado varios de los temas que estaban pendientes, y uno de ellos son la actualización de estos instrumentos de planificación. Nosotros esperamos ya a partir de octubre de este año empezar un proceso de consulta, de un proceso participativo con la ciudadanía, para definir lo que va a ser nuestro plan de desarrollo comunal y consecuentemente para poder definir el plan comunal, el plan de desarrollo comunal, el PLADECO, sí. Y a su vez también nuestro definir a partir de aquello nuestro plan de inversión y ordenamiento territorial. Y en ese sentido, el plan regulador de la comuna, fíjate que tiene una desactualización que supera los 12 años. O sea, hace 12 años que este plan no se ha actualizado. Entonces, claro, no da cuenta de lo que es la realidad comunal. Un dato muy, muy importante. Fíjate que hoy día en la mañana contaba yo hace unos minutos que estaba en una ceremonia en donde 134 familias estaban firmando sus títulos de dominio. Y con ellos conversábamos lo difícil que había resultado para ellos encontrar un terreno para poder construir sus viviendas. Uh-huh. Y ese es una realidad que vive mucho peñaflorino. O sea, la gente que es de Peñaflor, que tiene una identidad, que tiene un arraigo, cuyas familias se conformaron y permanecieron en la comuna, les cuesta hoy día mucho poder encontrar espacios para poder mantenerse en su comuna. Y ese es un desafío que tiene que abordar el plan de desarrollo comunal y todos nuestros instrumentos de planificación. Parte de aquello es justamente el trabajo que vamos a comenzar en octubre de este año para actualizarlo, para poder fijar un nuevo plan regulador comunal que nos diga cuáles son aquella comuna que nosotros queremos, dónde están nuestras áreas destinadas a vivienda, nuestras áreas de industria, nuestras áreas...
Ordenar la casa.
Exacto.
Durante el día martes estuvo con nosotros Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, para contarnos cuáles son los proyectos en los que se encuentra el municipio. Atentos.
Ya lo hablábamos un poco en el primer bloque acerca de cómo el proyecto de la renovación de Avenida Independencia se había, ¿no es cierto?, presentado. De acuerdo con eso, actualmente se encuentra en proceso la construcción del denominado Mall Patrimonial. Cuénteme, ¿qué características tiene esta edificación? ¿Cuáles son los beneficios y en qué consiste?
Un segundo antes de lo del mall, solo para rematar lo que hablábamos en el primer bloque, el proyecto de corredor de transporte público, en el único tramo en que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, incluyó ninguna expropiación, es precisamente en las primeras cuadras, que es la que tiene mayor valor patrimonial desde el punto de vista arquitectónico. Lo segundo es que nosotros tenemos una política patrimonial muy amplia, que incluye que modificamos el plan regulador, reconociendo más de 67 inmuebles de valor patrimonial, que tenemos dos zonas típicas, la población Los Castaños y la población Manuel Montt, que ingresamos el expediente, precisamente hace un par de semanas, formalmente al Consejo de Monumentos Nacionales para la declaratoria de otra zona típica, el sector de Plaza Chacabuco, que firmamos un convenio con la DIVAM y con el Consejo de Monumentos Nacionales para tener políticas de colaboración en materia patrimonial, de manera que hay una mirada muy amplia, muy importante de recuperación patrimonial. Estamos consiguiendo fondos para un proyecto de recuperación de fachadas patrimoniales, ya lo hicimos en la Iglesia de los Carmelitos y en la Piscina Escolar de la Universidad de Chile. O sea, este es un tema para nosotros relevante, por eso yo me apasiono y quiero decir, se juega buena parte de nuestra mirada de la comuna incorporando el tema patrimonial. Y en este contexto teníamos este edificio de la cervecería Ebner, monumento histórico, sí, monumento nacional, que es una maravilla realmente, es la primera cervecería de la región metropolitana y entiendo que del país, de Andrés Ebner, y esta cervecería es el lugar donde se producía la cerveza, pero donde vivía también el cervecero y su familia. Y no solo el edificio, cada detalle interior de la construcción, las molduras, en fin, realmente todo una maravilla. Y estaba muy abandonado, estaba prácticamente cayéndose a pedazos. Finalmente un particular decidió hacer un proyecto de un mall, y nosotros hemos acompañado satisfactoriamente este proceso, con la condición de que se recupere íntegramente el edificio histórico, el edificio patrimonial, y ese proyecto obviamente tiene que contar con todas las autorizaciones técnicas específicas del Consejo de Monumentos Nacionales. El mall es como cualquier otro mall, está desde el edificio patrimonial hacia atrás, por así decirlo, y es, bueno, una enorme... es una muy buena noticia para los vecinos porque tiene una oferta de servicios, tiene una oferta de comercio, tiene una oferta de bancos, tiene salas de cine, en fin, todas las cosas que los vecinos de Independencia tenían que ir o al centro o al Plaza Norte o a la zona oriente de Santiago, hoy día va a tener toda la oferta de servicios que requiere una comuna como la nuestra. Pero junto con toda la dimensión comercial, que es de muy buena calidad, incluye una explanada, una plaza central, que queremos que sea una especie de centro cívico, o sea, un espacio donde la gente puede reunirse, incluye un centro cultural y un salón de eventos, y la idea es recuperar un poco el uso de la cervecería, y por eso también la idea es que tenga una especie de museo de la cerveza, donde se muestre cómo era el proceso productivo, en fin. Recupera el horno original, esto es donde se secaba la cebada, ¿no? Y el edificio Monumento Nacional se recupera íntegramente. Ojo, porque hay proyectos patrimoniales en que se recupera la fachada.
Exacto.
Como el edificio El Mercurio.
Que está en el centro de Santiago. Claro, que solo está, pero uno entra y en el fondo
no me acuerdo cómo se llama
solo la pared.
Claro, pero es solo la pared.
Para
que la gente lo entienda. Ojo. El muro de adelante.
Nada más.
Aquí no es el muro de adelante. Es todo el edificio. Todo el edificio se recupera íntegramente, ladrillo por ladrillo. Se recupera cada uno de los vestigios de la construcción, incluidas las cosas internas, y en esta zona van a haber restaurantes, y de hecho los restaurantes van a estar uno al lado del otro, pero están comunicados por la bóveda, digamos, por el techo uh-huh. interior original, que es de incalculable valor arquitectónico. De manera que este es un proyecto muy bonito que va a estar listo, esperamos, en marzo del próximo año. Entonces, si vamos pensando, marzo del 2018, este mall, que junto con ser un mall, recupera un edificio monumento nacional al más alto estándar del país, y en septiembre vamos a tener corredor de transporte público y metro, de manera que es una transformación muy importante para nuestra comuna.
Excelente noticia entonces para los amigos de Independencia. Aquí nuestro radio controlador Ariel Droguet está especialmente atento porque él es vecino de Independencia, así que se sobaba las manos cuando usted decía, y va a haber cerveza, y va a haber restaurantes.
Eso decía yo, parece que la parte del museo de la cerveza le produjo especial atractivo.
Alcalde, de acuerdo con la información expuesta por el registro civil, durante el año 2016, Independencia es una de las comunas de Chile con mayor porcentaje de hijos de inmigrantes inscritos, ¿Qué nuevos desafíos ha generado para el municipio en el ámbito especialmente de la salud y de la educación lidiar finalmente con estos vecinos menos tradicionales a los que usted históricamente le ha tocado estar?
Sí, lo primero, Independencia debe ser una de las comunas con mayor cantidad de población migrante, cerca de un 17%. Esto significa una transformación completa. Como tú bien dices, tenemos migrantes y tenemos chilenos hijos de migrantes, o sea, segunda generación. Esto ha sido una enorme oportunidad. Tenemos hoy día más matrículas en nuestros colegios municipales con población migrante o chilenos hijos de migrantes. Implica una oportunidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la mixtura, pero también representa enormes desafíos en materia social, en materia de vivienda, en materia de salud. Solo por dar un ejemplo, ha cambiado completamente la modalidad de atención de salud. Hoy día tenemos guías de prestaciones de salud traducidas al creol para la población haitiana. Tenemos asistentes en nuestros centros de salud que nos ayudan en la traducción para la población haitiana. Hemos cambiado completamente el sistema de recolección de basura, porque en las denominadas viviendas colectivas hay un modo de acumulación de basura distinto y nos ha significado contenerizar, generar nuevas tecnologías. Es decir, toda la política municipal ha ido adecuándose a esta realidad. Lo que yo quiero decir sobre esto es que el fenómeno migratorio tiene un conjunto de complejidades y de externalidades que hay que enfrentar y que muchas veces alteran la estructura original con que funcionaba la comuna. Sin embargo, yo quiero decir con completa convicción de que esto es mucho más una oportunidad, esto es mucho más un desafío que representa enormes beneficios para nuestra comuna, y por eso hay que mirarlo de manera integral, en perspectiva. Hay que trabajar por la integración de la población migrante. Ojo, que Independencia siempre fue una comuna que atraía migración desde prácticamente el siglo XIX.
En Independencia.
Por varias razones: cercanía con el centro, buena conectividad, cerca de los lugares donde se emplazan actividades. Digamos, donde hay oferta laboral, casonas antiguas del casco histórico de la ciudad que se pueden subdividir por piezas. Lo que pasa que eso hoy día funciona de manera irregular. Si nosotros construyéramos, definiéramos una política habitacional que garantizara seguridad, altos, adecuados estándares de habitabilidad, efectivamente una casona donde muchas familias que fueron perdiendo poder adquisitivo ya no pueden mantenerla, en vez que vayan degradándose, podrían convertirse en un nuevo tipo de vivienda.
Ajá.
Bueno, en general es una comuna que ofrece todas las ventajas de estar en el casco urbano, en el casco histórico de la ciudad.
Buen alcalde también dicen.
Bueno, eso también ayuda harto, y un alcalde que promueve la integración. Yo siempre le digo a los vecinos, ojo, yo estoy consciente que esto también genera dificultades. Genera dificultades porque tenemos una ley migratoria antigua que no da cuenta de los desafíos que tenemos.
Las políticas públicas no son adecuadas.
Exactamente.
No son adecuadas a la nueva estructura.
Y porque los propios municipios no tenemos los recursos y las condiciones adecuadas para ir enfrentando todo esto. Pero, ojo, la migración es una oportunidad social, cultural, de integración muy relevante. Ya estamos viviendo en nuestros colegios y en nuestros barrios algunos cambios en materia deportiva. Estamos viviendo una mixtura cultural gastronómica, ¿para qué decir? Hoy día Independencia tiene una oferta y una multiplicidad gastronómica muy importante. Esto de verdad es una oportunidad, no, pero supone que todos nos pongamos las pilas.
No solamente en su municipio, alcalde, yo siento que la institución que ha actuado más prontamente y que ha estado más permeable al cambio finalmente han sido los municipios, que ha sido el mismo hecho del contacto con la población día a día hace que hayan tenido que adaptarse mucho más rápido que una política pública a nivel de gobierno central.
Bueno, nosotros los municipalistas siempre decimos esto, ¿eh? Y no es porque somos chauvinista ni no. Todo lo que ocurre en el país en materia de migración, en materia de cambio climático, en materia de desastre, en fin, todo lo que ocurre en la sociedad se da en un territorio específico, se da en el espacio local, y los municipios son los que tenemos que tener la primera respuesta frente a cualquier dificultad, frente a cualquier problema, en materia social, en materia demográfica, en fin. Y muchas veces las políticas públicas son pensadas desde el nivel central. Se nos traspasan competencias, pero no se nos traspasan los recursos.
Que eso pasa la mayoría de las veces.
Así es. Entonces esto genera muchas externalidades negativas y somos nosotros los que tenemos que lidiar con estos problemas. Por eso hay que ir cambiando el foco y traspasar no solo más competencias, también más recursos y más capacidad de gestión a los municipios. Nosotros muchas veces, hay muchos países de América Latina en que los municipios pueden generar
lo que nos pasa con el Servio, empresa. Por ejemplo, con el tema de tapar los hoyos, tapar los eventos.
Eso es una absurdo, cosa totalmente absurdo, ridícula. Afortunadamente ganamos esa pelea y hoy día se reconoce a los municipios cuando se trata de una cantidad acotada de metros cuadrados, pueden tapar hoyos. Nosotros tenemos un programa de bacheo de hoyos, pero bueno, ese es un ejemplo. Pero hay muchos otros ejemplos. Las políticas de infraestructura vial se resuelven en función de criterios técnicos definidos desde el nivel central que no se condicen con la realidad local.
Tal cual.
O los municipios muchas veces, mira, voy a poner un puro ejemplo, perdona que me alargue en esto. Cuando se aprobó la ley del tabaco, no se puede fumar en los restaurantes, aquí y allá. ¿Quién fiscaliza? Los municipios. ¿Y cómo se pagan? Problema de los municipios. Entonces, te van aumentando tareas, pero no vienen acompañadas del financiamiento. Y eso muchas veces significa
que... Y como decía usted, tampoco de la capacidad de gestión.
Obvio, terminamos a cargo un montón de temas sin capacidad para resolverlo adecuadamente.
Y es así como terminamos la primera media hora de Republicanos, Municipios al Poder, en su versión resumen de día sábado. No te despegues de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipi, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información, ingresa a www.amur.cl.
Remates Marini, empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con responsabilidad y transparencia, seguridad y rapidez en todas las operaciones y contamos con un gran equipo conformado por abogados, martilleros públicos y judiciales para entregarles el mejor servicio. Encuéntranos en www.rematesmarini.cl o en nuestra casa matriz ubicada en Entre Ríos 1839 Quinta Normal. Remates Marini, un mundo de negocios.
Estamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
Remates Marini, un mundo de negocios. www.rematesmarini.cl.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información ingresa a www.amur.cl. El jueves estuvo con nosotros nuestro nuevo panelista del PRO, Marco Enríquez Aminami, quien realizó un análisis sobre las recientes elecciones primarias que celebramos el domingo pasado. Atentos.
Me gustó tu interpelación. Sebastián Piñera es cierto que le ganó dentro de la derecha. Ahora, un dato matemático. En mi peor momento de mi carrera política, sacó los mismos votos que saqué.
¿Cuál es el peor momento?
En 2013, con Michelle Bachelet arrasando, cuando nadie creía que yo podía ser presidente. Yo insistí en poner ser candidato para poner los temas. Si seremos, hagamos algo inédito. El 2013, yo creí que podía ser candidato. Pero la verdad es que la mayoría del país ya había decidido que no. Michelle Bachelet era la presidenta. Yo creía que los podía convencer. No pude, pero luché. Luché con propuestas. Reconóceme que le di una cantidad de propuestas al país gigante. Y mi peor momento, haciendo una campaña racional, programática, muy lejos de la demagogia de los demás, con mucho menos innovación probablemente, pero profundizando en los temas, saqué la votación de Piñera. Solamente para recordar, con voto voluntario, misma regla. Voto voluntario, franja. Para que no nos pasemos película. Yo estoy de acuerdo contigo que en el territorio de la derecha, no hay ninguna duda.
En primera vuelta.
El
otro primarias.
Sí, sí.
Que concurre menos gente.
Primarias legales, con toda la franja, con 35 puntos de rating. Tienes toda la razón tú, hay datos que no son exactamente comparables, pero no lo encuentro un fenómeno. Bachelet, en cambio, por dar a comparar peras con peras, en esta misma fecha, un domingo de esta fecha, ella había sacado 1.800.000 votos, ella. O sea, casi triplica a Piñera. O sea, quiero decir, por eso soy tan crítico de lo que está pasando hoy día en la nueva mayoría. Creo que se equivocan tanto. Están tan asustados. Yo los veo, converso con ellos y están aterrados. Se dan por perdidos, como que están buscando el mejor perdedor. No quieren competir con Piñera. Están como entregados. Ya los veo preocupados de las listas parlamentarias.
Darme las dos listas con la
DC. Creo que lo que hay que hablar es, yo creo que hablar del empleo. No podemos no hablar de empleo. Y tiene razón en eso. En esa estrategia Piñera es correcta. Él se enfoca en, sin dar ninguna medida, bueno, hay ninguna, que él va a crear empleo. Yo, en cambio, te propongo una. Fiscalmente medida, la podemos discutir. 0% de impuesto a todos los comerciantes que me escuchan. Cero. 0% de impuesto a la pyme. Coste un costo fiscal de 1.000 millones de dólares. Hasta 10.000 UF. Escúcheme usted, dueño de restaurante, dueño de hotel. Todos los pequeños y medianos empresarios, pequeños jóvenes emprendedores, todos ustedes.
¿Cómo es sustentable eso?
Son 1.000 millones de dólares el costo fiscal. Hasta 10.000 UF, dije. Te lo hago más técnico. Usted, empresario, su gran problema es ir al banco. Porque no puede, cuando va al banco, las tasas de interés. No, además, no le prestan. Esto es un programa de regiones, por lo demás. Usted que vive en Temuco, cuando va a pedir un crédito por 1.000 millones de pesos, le van a preguntar a Santiago primero. Van a buscar cuánta espalda tiene. Como no tiene espalda, no le van a prestar. Y si le prestan una parte de eso, va a ser la tasa de interés, que son, a mi juicio, excesivas y que usted, injustamente, va a tener que pagar 3 y 4 veces el costo. ¿Qué propongo yo? Para crear empleo, necesitamos crear que las pymes, que crea el 40% del empleo, más la micropyme, que crea el 10% del empleo, ahí está el 50% del empleo en Chile.
Así es.
Con la medida que yo propongo, una medida revolucionaria, liberal, pragmática. Fíjese, escúcheme, yo soy de centro izquierda y propongo bajar los impuestos. Escúcheme bien. 0% de impuestos. Cero. Hasta 266 millones de pesos. Cuando usted retire sus utilidades, está en su derecho, pagará 35% de impuestos. Si en cambio las reinvierte en la empresa, en sus trabajadores, en cambiar los micrófonos, esta radio, si es mediana, por lo menos esta radio, no pagaría impuestos. El dueño de esta radio tiene que saber, el gerente, que mi gobierno, esta radio, que ya es la más escuchada de Chile, podría ser la más escuchada de América Latina.
Así es.
Porque yo voy a ayudar a que no vaya al banco, que no queden secuestrados. Y ese costo fiscal de 1.000 millones de dólares, fíjate, que dejo de recaudar, dejamos de recaudar, lo quiero recuperar con un conjunto de medidas. Por ejemplo, un impuesto a los ultra ricos que ganan 90 millones de pesos al mes, que paguen el 40%. O, por ejemplo, y hay una controversia en mi equipo, Paul Fontaine tiene un matiz, yo creo en esto, tenemos una discusión abierta, esto es bastante abierto, yo propongo 1% de impuesto a los que tengan más de 660 millones de pesos en la bolsa.
¿Cuál es el porciento de impuesto?
Uno, al que tenga. ¿Por qué? Porque el ahorro en la bolsa no es un ahorro conservador ni convencional, que es legítimo, la casa propia es un ahorro legítimo, tú inviertes en la casa para tus hijos, para la herencia, pero ir a la bolsa a especular, que también es legal, a mí me parece que aporta menos a la economía, porque eso no produce, y la productividad de Chile está también condicionada por este dinero especulativo, ¿no es cierto?
Así es.
Entonces, el que ahorra en el dinero especulativo, que está en el derecho, no estoy en contra, yo quiero crear certeza jurídica, por eso en la radio soy, a diferencia de los demás candidatos, muy preciso, porque creo que eso es la certeza jurídica, que tú sepas que el líder que va a gobernar financia su programa, 0% de la pyme, 1.000 millones menos recaudación, recaudo 900 según cifras de 2013, a 1% de impuesto a lo que se llama el activo financiero, que se calcula en 2013 en 90.000 millones de dólares, o sea 900 millones de dólares. No me digas que 1% de impuesto no es pagable. Uno. Hay una discusión en mi equipo económico, te lo quiero decir, porque al mismo tiempo propongo.
¿Cuánto se recauda en esas mismas condiciones hoy?
Me falta la cifra, porque parte del problema de los que no somos gobierno, yo me hago cargo de las cifras que tengo. Cuando no tengo la cifra, y esa es la competencia asimétrica, cuando no hay recursos públicos para las fundaciones, cuando no hay recursos públicos, hacemos con lo que hay. Nadie ha sabido en Chile controvertir mi argumento. El argumento es filosófico, tú sabes que el único argumento en contra de eso, que es legítimo, a ti te va a gustar como liberal, que si es expropiatorio, es que es interesante, porque no es técnico. Nadie discutió, tanto así que el Frente copió mi propuesta. Y en vez del 1 dijo 2, como siempre, esto es un juego infantil. Dime un 2.
Yo digo 3.
Ya, exacto. Yo dije 1, responsablemente. Y mantengo el 1, ¿eh? Porque necesito empatar la recaudación pyme, que le disminuyo con eso. El argumento en contra, te lo voy a dar para que lo sepas, porque creo que esa es la de controversia, es que de algún modo tú no estás quitando, no estás grabando, poniendo impuestos al que más gana, sino al que más tiene.
Sí.
Se parece, pero no es lo mismo. tener que ganar. Está el impuesto a la ganancia, que es una manera de grabar los impuestos. Hay gente que gana 100 millones de pesos al mes. Bueno, mire, con 100 millones usted puede vivir con 70, señora. ¿Sí o no?
Sí. Sí.
Bueno, a usted que gana tanto, le voy a pedir un esfuerzo. En Francia llegan a poner el 90% de impuestos. Yo no, no se preocupen. Aunque soy medio francés, no. Dije 40%. No así, y ahí tengo una controversia, te lo digo, estamos a libro abierto en la construcción de un programa económico con mis convicciones. A mi juicio, ese ahorro no conservador no es expropiatorio ponerle un 1%, porque es especulativo, es un dinero que tú vas, lo pones en la bolsa y te puedes ganar la lotería o perderlo todo, ¿no es cierto? Así es la bolsa. Y me parece que eso aporta menos, por ejemplo, que tener una casa, que es contratar maestro, construir, pagar contribuciones, contribuyes a la economía chilena. El sector inmobiliario en Chile sigue siendo un enorme motor de la economía. El sector especulativo está muy en duda todavía, que es lo que nos deja. ¿Qué nos deja el sector especulativo? Al sector PYME, muy poco, porque tú sabes muy bien que entre otras cosas, por ejemplo, la AFP, ¿dónde ponen su dinero? No en la radio agricultura, donde invierten. La ponen en Falabella, porque es razonable, es la que más rentabiliza. Y ahí tengo una modificación legal que hablaremos después. Porque quiero aclarar que en esta entrevista yo he propuesto cosas que dependen de mí como presidente, si es que lo soy electo, y otras dependen del Parlamento. Y esta es mi diferencia con el Frente, mi diferencia con Guillé, mi diferencia con Goich. Es que, ¿saben qué? Vamos a tener que gobernar juntos. Aunque yo sea presidente, voy a tener que mirar a los ojos a mi adversario. Y a Ena von Baer, de la cual tengo una opinión durísima, voy a tener que pedirle el voto. Porque no es verdad que el PRO ni la centroizquierda vayamos a arrasar en la parlamentaria. Dame tú un indicador, uno, que muestre que el centro izquierda va a arrasar. Denme una evidencia.
No, y la derecha tampoco, si esto se trata de... Esto, o sea, a ver, vuelvo a la concertación. Una de las grandes virtudes de la concertación fue finalmente el diálogo parlamentario durante 20 años. Avanzamos lento, pero avanzamos en paz social, avanzamos tranquilamente. Los problemas se fueron resolviendo mucho más lento de lo que a lo mejor nos gustaría, como dirían a principios de los 90, en la medida de lo posible.
Yo tengo una discrepancia sobre ese diagnóstico. Entiendo que está hecho con buena fe de parte tuya, no eres de ese sector, y con lo cual valoro que reconozcas. Tengo una diferencia, sí, que se hizo a costa de los chilenos. Me explico. La Concertación renunció a la construcción de un derecho social.
Pero chilenos que vivían en sobre 40% de pobreza y que se redujo a 11, menos de 15. A menos
depende de 15. Si realmente cuando mides la pobreza por ingreso o multidimensional. Estamos en un lío técnico hoy día. Pero objetivamente.
Y podríamos hablar de otro tipo de pobreza, como la de Tomás Mulián. Tienes
toda razón tú. No discuto el punto. Es una revolución un país que pasa de 43 al 11. De eso no hay duda. Eso es contundente. Con la medición CEPAL. De acuerdo. De hecho, yo me considero, fíjate que estoy en ruptura. Porque creo que se equivocaron en algo. Teníamos más recursos, más capacidad de ir más lejos. No solamente el tema de velocidad. ¿Hacia dónde miró la concertación? En materia universitaria, mandó a los niños, a los jóvenes al banco. Y recursos en Chile habían más que suficiente para comenzar mucho antes el debate sobre gratuidad. No fue sino hasta el 2009, y pido perdón, yo no soy el único, pero fui el candidato presidencial, con el 20%, que dijo en televisión con 55 puntos de rating, de manera creíble, porque mucha gente lo había dicho antes, que si fuera presidente yo impondría la gratuidad. Si hubiésemos partido el año 90 discutiendo gratuidad, no digo que se logre, esto es muy largo, la gratuidad, parte del error de este gobierno, fíjate, es que dijo en enero de 2016 gratuidad. No lo lograron. Pero si hubiésemos partido el año 90, cuando se subió un punto de IVA, cuando se volvió a subir un punto de IVA después, cuando se hicieron pequeñas reformas fiscales importantes, pero no del tamaño de Bachelet, el 2014, mal hecha, pero ambiciosa. Si hubiera partido antes, hoy día no tendríamos un consumo de antidepresivos del 470% entre el 2006 y el 2000, si no me equivoco, los últimos tres gobiernos, 2006 a 2016. Piñera, Bachelet, 2014, creció 470% el consumo antidepresivo. Vale, si los chilenos nos definimos felices, pero estamos, muchos de nosotros, dopados. Hay 1.800.000 personas.
¿Y el sistema político tiene la culpa de la compra de antidepresivos? Los chilenos.
Yo creo que el sistema, la idea de que no tengas garantizado nada, que aquí naces y mueres solo, pero no solamente eso, sino que además el Estado te humilla y un doctor que estudia para progresar y termina endeudado en 10 millones de pesos a los 23 años, o como yo conozco al hijo de Coca Pablaza en Cauquenes, que estudió ingeniería algo y debe 15 millones, la carrera valía 5, tú me vas a disculpar, eso no es justo. Porque a la misma hora sobran los recursos para el gasto armamentista. Eso no es justo. Es un problema de prioridades. Mira que Sebastián Piñera, con quien debatí el 2009, gritó en contra de la gratuidad del 2009 y terminó su mandato diciendo algo distinto. después de haber dicho la burrada respecto a que era un bien de consumo, corrigió. Uh-huh. ¿Qué dijo? Interesante. Dijo, yo no estoy contra la gratuidad. No estoy de acuerdo que no es la prioridad, dijo. Pero es harto distinta la posición política de pasar de no porque es demagogia, populismo, a decir sí, pero no es los momentos, que yo puedo discutir eso contigo. ¿Qué es prioridad? ¿Los hospitales, las salas cunas? ¿Qué es prioridad? ¿La política de infancia, el especialista o la gratuidad? En eso podemos tener una diferencia, pero vaya consenso entre ciudadanos chilenos, que ya estamos todos de acuerdo, mayoritariamente, que la gratuidad es un bien, no un mal. Porque en 2010 se nos dijo que era un mal la gratuidad. Hoy día estamos todos de acuerdo que es un bien. Piñera cree que no es prioridad. Yo creo que es prioridad. Porque si el hijo de rico, y aquí va un mensaje a la familia Mate, por dar un nombre, no me gusta singularizar, pero yo creo que los hijos de la familia Mate no son ricos.
Los ricos son los padres.
Y para mí, los hijos de los Mate deben tener el derecho a estudiar gratis, igual que los hijos de los Chilotes. Me da lo mismo. Lo que sí quiero es que, a propósito, el que gana más, los Mate, y yo le agrego esto, el que tiene más, tiene que aportar más. Kelly, ¿no se entiende?
Y durante el día viernes estuvo con nosotros el nuevo presidente de AMUR, el alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, quien nos contó sobre los nuevos desafíos del directorio. Escuchemos.
Alcalde, ¿esto tiene fecha inmediata? ¿Usted fue electo y de inmediato empieza a asumir sus funciones?
No habíamos alcanzado...
¿No hay pato cojo acá?
No habíamos terminado de alcanzar la votación y ya me estaban pasando documentos para firmar. Y dije, pero déjenme leer primero, no sé de qué se trata. No, es así, estas asociaciones son así. Lo asumes en forma inmediata.
Alcalde, uno de los temas que más ha preocupado a los alcaldes de AMUR, lo han planteado, porque yo creo que a todos los 18 alcaldes de las comunas rurales de esta región han pasado por nuestro programa, y todos, incluidos los que son sus llamados camaradas, se han quejado de que la relación con el gobierno regional no ha sido del todo fluida, no ha sido de las mejores. Usted particularmente ha sido de los más duros, sí. ¿No es cierto?, con lo que ha sido la gestión de este gobierno regional encabezado por el intendente Orrego.
¿Qué pasa?
¿Se conversó eso también ahora en la directiva?
Se habló, pero se habló muy a la rápida, digamos, porque igual tenemos que tener una relación finalmente. Si lo que ha ocurrido aquí, Jorge, es lo siguiente. Es el primer intendente en los 9 años, fíjate que cada intendente más o menos dura...
Perdón que lo interrumpa, alcalde, pero yo he tenido aquí alcaldes que nos vamos a comerciales, por supuesto no decir quiénes son, pero en comerciales me han dicho, es que yo no puedo decir eso, porque si digo eso, pasado mañana o en una semana más tengo que ir a pedir los fondos al gobierno regional me lo van a dar.
Pero si es así, pero por eso te quería contar. El promedio de un intendente en la historia de la intendencia es 1 año 3 meses más o menos, eso es lo que dura un intendente. Nosotros hemos tenido 5 intendentes. En el periodo, porque Claudio Orrego es el que más ha durado, y ha durado los 4 años, que ya es un éxito. Nunca habíamos tenido una relación como la que hemos tenido hoy, que es una presión constante. Tú me das esto, yo te doy esto. Yo sé que él es súper político y lo entiendo, pero hay cosas que no se hacen solo con política. Hay términos en la intendencia que debe entender que son cosas ganadas, y en este caso tenemos nosotros algo ganado como municipios rurales. Siempre nos miran como a huevo, como son pocos como comuna, son pocos los... El otro día en una reunión, fíjate, nos dice el intendente Orrego, oye, ustedes son 18 comunas de las 52, equivalen al 20% de la población, o sea, todos lo miramos así. Entonces están recibiendo mucha plata con el puro Transantiago, así que no hay más fondos de FNR, no hay más fondos de inversión normales del Consejo del Gobierno Regional.
Sí.
¿Eso lo encuentras lógico? ¡Tum! Si esto es un fondo que nos asignaron justamente porque no tenemos transporte público. Y era para mejorar en algo.
No es un premio, es una compensación.
No es un premio, es una compensación, sí, así lo dice el término y se lo hicimos ver. Yo sigo más duro, ¿por qué? Porque me ha tocado enfrentarme y prefiero decir las cosas de frente. Efectivamente lo que dices tú, hay muchos que le tienen temor. Aquí yo me refiero a no hablar porque si no, mañana me bajan estos proyectos. Yo repito una de las discusiones que tuve con Claudio Orrego cuando me dijo que al intendente se le podía caer el lápiz. Y yo se lo devolví diciendo, ojalá no se le caiga nunca el lápiz al intendente cuando tenga que firmar los proyectos de Pirque, porque he sido el que le he dicho las cosas de frente. Pero claramente, Jorge, si yo me voy a lo de Pirque nomás, sí se le cayó el lápiz hace mucho rato. Yo fíjate que no tengo ni un proyecto financiado por el gobierno regional hace 1 año y medio. en la comuna de Pirque.
Para que nos pongamos un poco en contexto. Antes, hagamos un antes y un después.
Toda la vida tú presentas proyectos, pasas los RS, y el intendente, cuando una vez que obtienen el RS, generalmente un intendente, si hay financiamiento, lo lleva inmediatamente a la mesa, a la mesa del Consejo Regional para que se lo aprueben.
Pero por eso, ¿cuántos proyectos o cuánta plata, más o menos promedio por año, usted recibía del Fondo Nacional?
Alcalde, en el Fondo Regional, si se saca un promedio, hemos estado recibiendo alrededor de proyectos equivalentes a 400, 500 millones de pesos anuales.
Anuales. Y hace un año y medio que no, de eso no cae
ni un año. Y él me dijo, pero ¿cómo? Si tuviste el medio estadio, perdóname, pero el estadio el estadio fue adjudicado por el gobierno regional en el periodo anterior.
A él le tocó inaugurarlo.
A él le tocó inaugurarlo y le tocó ver la parte de la construcción, pero no fue el que entregó los fondos, no fue el que asignó los fondos. Yo hace un año y medio no tengo ni un proyecto regional. Y cosa curiosa, por ejemplo, este año, por primera vez en la historia, porque estuve recorriendo para atrás incluso con otro alcalde, por primera vez, Jorge, nos quedamos sin proyectos del 2% ni de cultura, ni de deporte, ni de seguridad. Pirque. Estuve hablando con alcaldes de las zonas rurales y les pasó algo parecido a algunos. Curiosamente, todos de una línea política, de la misma nuestra. ¿Ah? Entonces, aquí hay marcado tema político. Y además, un afán de decir, yo soy el que mando, yo soy el que decido. Y en parte tiene razón, porque él es el que ve y decide qué proyecto es el que le lleva al gobierno regional para que lo aprueben. Entonces, yo creo que hay que ciertas cosas cambiarlas en el gobierno regional. Ojalá tengamos una buena relación en lo que le queda a él de intendente. Nosotros vamos a estar más tiempo que él, porque obviamente va a cambiar el gobierno a lo mismo quién, pero el intendente cambia.
Probablemente
es muy probable que él cambie. Por lo tanto, yo le aconsejaría a Claudio que tengamos una buena relación como AMUR, como municipios rurales, porque se vienen actividades que también son importantes para él y para todos. Entonces, me daría mucha lata tener que estar discutiendo y empezar a hacer un gallito. Yo creo que no corresponde estar haciendo gallito. Nosotros solamente queremos que los temas rurales se consideren y se consideren como corresponde, y que no dejen a las municipalidades rurales, que un proyecto de 400 millones de pesos es mucho para una comuna rural, que no nos dejen votados. Eso es lo que estamos pidiendo. Fíjate que él dejó un fondo ahora reservado, vamos a hablarlo así, reservado en el sentido no oculto, no son los fondos reservados como con la Fuerza Armada. No, el Transantiago asignaron un recurso más grande que nunca en la historia que nos han entregado Transantiago. Nos entregaron 1.300 millones a cada municipio, como lo acabo de decir, para que lo repartamos, digamos, en partes iguales. Pero además se dejaron 12.000 millones de pesos. Mira la cifra, Claudio. Jorge. 12.000 millones de pesos para fondos de inversión regional. Esa es una discusión que tuvo la directiva anterior. Que el intendente no puede gastarlos en cualquier inversión que no sea en los municipios rurales. Entonces llegamos al acuerdo que todas las municipalidades que tengan proyectos con resolución social, ¿no es cierto?, el RS, del Ministerio de Social, o sea, listos para hacer tener inversión, y que estén dentro de esos 12.000 millones, los va a asignar. Yo tengo un proyecto de 3.500 millones de pesos que el consultorio, por ejemplo, en Pirque, está con RS, y el intendente todavía no lo lleva a la mesa siquiera. Fue aprobado por toda la comisión completa, unánime, en la Comisión de Salud del Gobierno Regional, por la necesidad que significa. O sea, yo podría perfectamente, ese proyecto que tiene RS podría ser financiado ahora con esta reserva de Transantiago que se dejó el intendente para decisión de inversión regional. Pero solo se puede gastar en los 18 municipios rurales.
Alcalde, finalmente y de manera muy breve, usted ya lo ha anticipado un poco, pero ¿cuál diría usted que van a ser los tres grandes temas que van a guiar AMUR en estos dos años de su gestión? Y también quería preguntarle, igual de breve, porque Ariel ya no está haciendo señas y no está retando, ¿qué posibilidades concretas hay de que AMUR crezca y salga de la región metropolitana y se convierta en una asociación de carácter nacional que empodere a todas las comunas rurales, que yo no tengo ahora el dato exacto de cuántas son de las 345 totales que hay en el país?
Mira, yo no tengo ese dato porque se está haciendo una evaluación, porque hay algunas que han pasado a ser de calificación rural a urbana, no sé, pues, como Talca, por ejemplo, que ya definitivamente no tienen nada de rural. Uh-huh. Repito, las cosas más importantes por ahora es llevar a la mesa los problemas rurales que nos afectan a nosotros, como es conectividad, sesiones de derecho, la más importante, la puso todo el directorio como la primera de la tabla a trabajar. seguir viendo los temas Transantiago y proyectar la AMUR a futuro. A futuro, tratando de captar. Porque, repito una cosa, no lo he dicho en realidad, no sé por qué dije repito. Hay un tema que no lo he dicho, y en base a lo que tú me preguntas, Jorge. Hay algunas asociaciones de municipalidades rurales chiquititas, de repente de dos, tres.
Sí,
comunas.
Que pertenece a veces a alguna provincia, alguna región.
Sí, alguna provincia, ese tipo. Esas son las que queremos captar nosotros. Yo estuve conversando con Tetubo antes de ayer, con el alcalde de Casablanca, que él está en la directiva de una asociación de municipalidades rurales que hay en la quinta región, pero no están todas. Entonces nos vamos a juntar con ellos para ver si podemos abrir definitivamente y tener una gran asociación de municipalidades rurales para Chile y poder llevar los temas de las comunas rurales a nivel nacional.
Muy bien, felicitaciones a Cristian Balmaceda, el nuevo presidente del AMUR. Esperamos que le vaya muy bien en estos nuevos desafíos para la asociación. Y así se acaba nuestro programa. Nos vamos, no sin antes despedirnos de nuestros auspiciadores. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana AMUR busca potenciar los intereses comunes y transversales de sus comunas, optimizar sus recursos y canalizar de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, ingresa a www.amur.cl.
Y por último, pero no menos importante, los mejores remates, precios, calidad y variedad de productos los encuentras en Remates Marini, un mundo de negocios.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran en @republicanoscl o @agriculturafm. Y para ser parte del debate republicano, proponer invitados, temáticas o hacer preguntas, pueden escribirnos al WhatsApp al +569-7620-8500. Deseamos que tengan un buen domingo, nos encontramos el próximo lunes a las 21 horas en la voz de Jorge Pomar con más republicanos.
Que tengan una buena noche. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Jorge Andrés Pomar nos dio a conocer las problemáticas e iniciativas de las diferentes comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conducción, Jorge Andrés Pomar. Producción, Andrea Barresueta.